COPE. Estar informado.
2:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Ha sido niño y se llama Yeray. Así es como se llama el primer protagonista de esta hora en la madrugada de COPE, en la noche. ¿Por qué? Porque es el primer niño en nacer en un pueblecito de Segovia que se llama Puebla de Pedraza desde hace 40 años. Déjame que te presente a Yeray. Apenas tiene 15 días y ya es el número 43 de los habitantes que tiene este pueblo. Sus padres son Javier Moreno, tiene 33 años, su padre, y Sandra, su madre, tiene 29. Dos convencidos de que en lo que llamamos la España vaciada se vive mejor porque allí quieren quedarse y ampliar su familia. Ella, la feliz mamá, ha estado en la tarde de COPE. El niño, en estado perfecto.
Bien, de momento comer y dormir y poco más. Hombre, por la noche se despierta a comer dos o tres veces.
Bueno,
eso es sagrado.
La media edad en Puebla de Pedraza es de 70 años, así que los abuelos no les va a faltar a Yeray.
Sí, también vienen los vecinos de vez en cuando. Sí, bajan poquito a poco, tampoco nos han agobiado nada. Abuelas, va a tener.
Le comentaba a Sandra, a Pilar Cisneros, que para los habitantes de Pedraza es casi un milagro ver un nacimiento en 2020. Esperemos que otros matrimonios como el suyo se animen para que Yeray tenga también con quien jugar.
Pues están muy contentos porque, claro, hacía tantos años y aquí no hay niños. Hay niños en verano, algún fin de semana así en Navidad o días señalados, pero el resto del año no hay niños. Entonces, imagínate, una alegría.
Como te decía, Sandra y Javier son dos convencidos de vivir en un pueblo. Ella es de Cuéllar y trabaja en Cantalejo, dos pueblos de Segovia. Él es de Puerto Llano, una población bastante grande de Ciudad Real. Ella es panadera, él es maquinista. Se conocieron hace 5 años en una discoteca y tienen muy claro lo de quedarse en Pedraza.
Al final te acostumbras, es mucho cambio porque yo vivía en un pueblo más grande, pero al final la calidad de vida no se puede mejorar. Aquí la verdad es que sales y tienes campo, tienes aire, es diferente.
Esa calidad de vida es la que está disfrutando ya Yeray desde que ha venido al mundo. Así que muchísimas felicidades, familia. How many nights did I lie awake in the darkest place? Puede que a estas horas de la madrugada nos estés escuchando desde tu teléfono móvil a través de la aplicación de COPE. Prácticamente tenemos media vida, ¿verdad?, en nuestro teléfono móvil. Yo no sé si alguna vez te has preguntado de qué está hecho, cuáles son sus materiales. Ya te lo respondo yo. Parte de sus materiales están hechos de coltán. Es un mineral escaso en el mundo para el cual se necesitan dos elementos químicos de los que aparecen en la tabla periódica que aprendimos cuando íbamos al instituto: el niobio y el tántalo. Pues bien, fíjate, nos vamos a ir a un pequeño pueblo de la provincia de Orense que se llama Viana do Bolo, donde se han encontrado estos dos elementos químicos y se puede encontrar más, y gracias a esto pueden repoblar ese pueblo que se estaba quedando sin habitantes, porque quizás haya más trabajo para los nuevos habitantes. En unos minutos vamos a descubrirte qué es ese mineral, cuáles son sus utilidades, cómo se trabaja en esa mina y si realmente es también un yacimiento de empleo, porque hablaremos con su alcalde. Y contigo estamos hablando de cosas perdidas. Hasta ahora cosas, ¿no?
Sí.
Nadie ha hablado de personas
de
perdidas.
De momento no.
Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Yo creo que lo que me perdí fue la clase de física o química cuando nos explicaron lo que era el tántalo.
Te lo explicaban. A ti te daban la tabla periódica y te decían, apréndetela de memoria.
Sí, eso sí es verdad. Me recuerdo eso y me costó lo suyo, pero me he dado cuenta que se me han olvidado bastantes, porque el tántalo, o sea, lo habría borrado de mi memoria.
A mí se me han olvidado todo.
Bueno, ya, sí, desde luego. Ya,
porque
también,
claro, la recitaba como un papagayo. Cuando sí, hubo que estudiarla, claro, yo me la aprendí, vamos, como la tabla del 10. Bueno, el 10 es la fácil, ¿no? Del 9, que era la más complicada. Pero es verdad que ahora no recuerdo muchos.
No, a mí me pasa lo mismo y también me lo aprendí de memoria. Pero bueno, vamos a volver a lo que nos atiene aquí, que son aquello que perdiste y te gustaría volver a recuperar. Ginés, en el 661-201-512.
Buenas noches, buitos. Aquí, como siempre, en Rutica. Pues mira, aquí una vez en la playa de jovencito perdí una cadena muy maja, muy hermosa, ahí en Villanueva, la Gentru. Y me gustaría recuperarla, sí. Era un regalo de mi padrino, que en paz descanse, de hace muchos años. Pero ya creo que eso no lo encontraré. Y esa es la pena que tengo.
Mira, yo tengo una pena muy similar, porque también en el mar perdí una preciosa medalla que me regalaron cuando nací y también se la llevaron las olas del mar. Ya
bueno,
tenemos
eso,
algo en común.
Es hasta poético, ¿no?
Sí, qué, o sea, qué poético.
Es una faena que
pero... Qué poético. No veas qué cara de poema se le quedó a mi madre.
Ya, es normal, es normal. Yo era por verle el lado positivo. Victoria de Málaga nos manda un mensaje un poco tristón y dice: hola equipo, pues material no he perdido nada. Lo que sí he perdido es un poco la autoestima, entre otras cosas, pero cada noche recupero un poquito con vosotros.
Bueno, y si quieres te metemos más autoestima con inyecciones, con buenas dosis de inyecciones.
Hombre,
¿eh?
Claro que sí, desde luego. Luego también tenemos a Alegría, desde Asturias.
Pero si algo me ha dolido de verdad es que, bueno, tengo un hijo de casi 20 años, con lo cual en su momento le grababa los primeros pasos, palabras, balbuceos, ya se sabe, en aquellas cámaras antiguas que eran con, bueno, que ibas prácticamente, parecías un cámara de televisión, pues lo llevé a una tienda, meses y 2 o 3 años de la vida de mi hijo. Lo llevo a esa tienda para que me lo pasaran a DVD, hago el pago, lo dejo allí y pillo el verano. Pues yo me fui de vacaciones, la tienda cerró un mes y cuando vuelvo me encuentro con que la tienda está cerrada a cal y canto. Los teléfonos que habían dejado pues no contestaba nadie, la tienda sigue cerrada y yo he perdido todos esos meses de películas, de fotos, de infancia de mi hijo.
¡Qué injusto!
Eso es una faena, porque
qué
si
rabia,
pierdes algo,
¿no?,
por un despiste tuyo es culpa tuya, pero esta situación es...
Bueno, de todos modos, qué mal gestionaron, ¿no?, los que cerraron la tienda.
Bueno, pues
normalmente
sí.
Cuando un negocio se ve obligado a cerrar de un día para otro, a otro suele poner un cartel, una temporada, de puedes localizar tus pedidos en este
claro.
Número de teléfono.
Hombre, es lo lógico, si te preocupas al fin y al cabo por tus clientes, por los que han sido clientes tuyos, pues se debería hacer. Una pena, la verdad, lo que nos cuenta Alegría. Hola, buenas noches. Me acuerdo que perdí unos dardos que me dio mi tío y más que nada por el valor sentimental. Los escucho todas las noches. Muchas gracias por hacérmela más amena. Un abrazo.
Y gracias a ti por escucharnos. Muchas veces no es el valor económico.
Claro.
Sobre todo nos duele el valor sentimental de aquello que perdemos.
Sí, desde luego. Miguel dice, yo perdí un abrigo que me había regalado mi abuelo. Mira, era suyo y me lo dejé en la grada de un polideportivo. Me molestó mucho perderlo porque le tenía mucho cariño. Volvemos a lo que comentábamos. Y por último, Nuño dice, lamentablemente hace 2 años perdí mi trabajo y me gustaría recuperarlo. Ahora voy tirando a base de chapucillas, pero volvería atrás sin dudarlo.
Bueno, entonces, pues a ver si es suerte y pronto encuentro un trabajo estable.
Pues sí, seguro que sí. Desde aquí, mucha fuerza, Nuño. Te estamos preguntando, aquello que perdiste y te gustaría volver a recuperar, nos lo puedes contar en el 661-201-512. 661-201-512.
Y una pregunta, para ya más rocambolesco todavía, para enredarlo más. ¿Cuando pierdes algo, vuelves a buscarlo?
Eso es interesante. Yo sí. Yo en mi caso sí. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes.
Yo depende.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quiero abordar contigo, precisamente en la noche, un tema muy delicado por el debate ético que nos plantea. Te cuento. El Comité Español de Bioética reclama en un informe acabar con el anonimato de los donantes de semen y de óvulos. Hablamos de un órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad que defiende que los hijos nacidos de procesos de reproducción asistida tienen derecho a conocer su origen biológico. Miguel Palazón, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. El informe del comité contempla también la creación de un registro nacional de donantes de gametos. Es una medida prevista en España, fíjate, desde el año 1988... pero aún no se ha puesto en marcha. Y es, además, una medida recomendada por el Consejo de Europa.
Te estabas preguntando, bueno, ¿y por qué? Porque si uno es donante de semen o de óvulos, quiere preservar su anonimato. Pero ¿qué pasa con ese hijo cuando nace? No querrá saber su origen biológico. Nosotros en la noche siempre mostramos casos concretos. Y el ejemplo de alguien que quiere conocer a su padre biológico, es decir, a ese donante de semen, estuvo el pasado fin de semana, en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Se llama Manuel, es un joven granadino de 26 años, nacido de una terapia de reproducción asistida. Y fíjate lo que le comentaba a Cristina López Schlichting. Siempre había sentido cierta inquietud, quería conocer la verdad. Sí, la verdad, en mayúsculas y en el sentido amplio de la palabra.
Pues yo siempre he sido un chico muy buscador y entonces pues había una inquietud dentro de mí que me llevaba a estar buscando constantemente la verdad detrás de pues de los medios de comunicación y de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues eso fue lo que me llevó poco a poco y acercándome a mi propia verdad, ¿no? Que era uh-huh. la que estaba buscando.
A lo largo de su vida, Manuel siempre ha percibido que algo en él no encajaba. Quizá por eso siempre ha sido un poco rebelde. Dejó en su día de estudiar bachillerato, después volvió porque siempre ha estado interesado por la psicología, quizá por aquello que dice de buscar la verdad. El caso es que esta disciplina, la psicología, le sirvió para acercarse a su propia verdad.
Cuando estaba a puntico de abandonar el segundo bachillerato, tenía dentro de mí pues una rabia y una impotencia bastante grandes, ¿no? Y ya que estaba en la terapia, pues digo, ¿por qué no aprovecho y sigo aprendiendo de mí mismo?
Fíjate.
Y entonces fue como descubrí esto, ¿no? Mis padres me invitaron a comer y yo les conté un poquito por lo harto lo que había ocurrido aquel día en la terapia y entonces mi padre me lo contó.
Se lo contó, sí, así, acercándose y acercándose, llegó el momento de conocer su gran verdad vital. Fue hace 4 años, después, como has oído, de unas sesiones terapéuticas. Fue en una comida y así lo recuerda Manuel.
Dice, ¿nunca te has planteado la posibilidad de que sea una donación de semen? Y digo, pues no, pues lo que yo siempre me creí o no, lo que vosotros me contabais, de que a mi madre le costó trabajo y tal y cual, y ya está. Y entonces, pues, acto seguido nos pusimos los tres a llorar. Yo ahí comprendí, pues, muchas cosas de mi vida, ¿no?
Qué momento, ¿eh?
Qué momento, imagínatelo. Ese momento en el que Manuel descubre la verdad, su verdad, después de tantos años buscándola. ¿Qué sintió él? Pues esto le contaba Cristina.
Mucho más alivio porque comprendí muchas cosas de mi vida. Porque esa búsqueda constante de la verdad y esa rebeldía y esa impotencia que eran como, digamos, mis dos sentimientos primordiales en la vida, sobre todo, digamos, dirigidos hacia el sistema, hacia los estudios y hacia todas esas cosas.
Hasta ese momento en el que el padre de Manuel le cuenta la verdad, se imaginó de todo.
Ya no sabía si me iban a decir que era adoptado o lo que era, claro, porque ya se te pasan 1000 preguntas por la cabeza, ¿no? Y hasta que no te dicen la que es, pues como que te quedas un poco en shock.
Una vez sabida su historia, la siguiente pregunta es, ¿por qué sus padres no se lo contaron antes?
Por los miedos de la época, ¿no? Porque yo con mi padre pues siempre he tenido una relación difícil y ha tenido miedos, ¿no? Pero yo lo amo a mis padres con todo mi corazón, ¿no? Y sé que tengo, digamos, otra parte que me viene y me gustaría conocerla.
Y le gustaría conocer a su padre biológico. Esta es la historia de Manuel. Es una historia muy interesante. En el último audio nos deja más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se lleva ahora con su padre después de unos años de relación complicada, turbulenta y sobre todo después de conocer su verdadero origen?
Todos esos conflictos que yo arrastraba con mi padre, ¿no? Digamos de una cierta rabia que con el paso del tiempo, pues poco a poco he solucionado, voy solucionando. Ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque a mí, digamos que eso para mí es un acto de amor mucho más grande. Porque tú imagínate, yo gracias a él estoy aquí también, ¿no? Porque si él no hubiera querido, pues no sabíamos si estaría yo aquí hoy, ¿no? Entonces
claro.
También por parte mi padre, ¿no? Es mi padre de pensamiento, ¿no?
Siguiente pregunta. Manuel quería conocer la verdad sobre sus orígenes y ahora que la sabe, quiere conocer esos orígenes, quiere conocer a su padre biológico, tratándose de alguien que siempre busca más y más. Sí, claro que sí.
porque sí que es verdad que tengo identidades que me resultan difíciles de reconocer, ¿no? Y entonces, pues, hay algo que me falta. Es como, es que es muy difícil de explicar, ¿no? Es como, yo lo defino muchas veces, ¿no? Como si tuviera un agujero negro dentro de mí que absorbe y absorbe y como que no se para, ¿no? Y es esa inquietud.
Casos como el de Manuel dan sentido a la petición del Comité de Bioética para pedir el fin del anonimato de los bancos de óvulos y semen. Pero es que España no sería el primer país en aplicar esta medida, Miguel.
No, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria, Portugal o Alemania son solo naciones de nuestro entorno, pero todos esos países ya cuentan con esta normativa. De hecho, Cristina López-Lichtin conocía un caso y fíjate, lo comentó en la entrevista con Manuel.
Fíjate que me está viniendo a la cabeza el caso de una muchacha alemana que litigó contra los tribunales constitucionales germanos, el Tribunal de Karlsruhe, y obtuvo el derecho de comprobar esto, sus orígenes, a partir de un banco de semen y llegó a conocer a su padre, con el que estableció una extraordinaria relación.
El propio Manuel refrendó que existen muchos casos similares al que él ha vivido.
Tantos casos que ya se han demostrado en otros países, claro, que es que no estoy yo solo, ¿no? Y tengo compañeros que todos hemos, digamos, no hemos contado nuestras experiencias, casi todos coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y entonces no es casualidad, vamos, yo pienso que no es casualidad.
Otra de las premisas en las que se justifica la petición del Comité Español de Bioética es la llamada consanguineidad inadvertida, es decir, la posibilidad de que padres donantes conozcan a sus hijos o parientes de sus hijos de manera casual, incluso lleguen a establecer relaciones de las que luego se derive una descendencia que acarree problemas genéticos. En nuestro país a día de hoy, por esta razón, el máximo de hijos por donante de semen es de 6.
La reclamación del comité no tendría retroactividad, pero garantizaría levantar el anonimato en todos los casos en los que un hijo quiera conocer sus orígenes.
Lo que está claro, Bea, es que Manuel ha dado un paso adelante en su vida, sabiendo que es producto de una reproducción asistida. Y todo, fíjate, todo gracias a la psicología.
Que yo siempre de joven he sido muy introvertido, siempre me ha costado relacionarme socialmente y tal y cual, ¿no? Hasta que, pues, no sé si por suerte o por desgracia, encontré esta terapia, ¿no? Que me ayudó a cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Y en ello estoy, ¿no? Y cada vez aprendiendo más de mí mismo y aprendiendo cosas, pues, que ni me podía yo imaginar que la vida me iba a mostrar.
Seguro que el fin de ese anonimato va a ayudar a muchas personas a descubrir su propia historia personal. Gracias, Miguel. Buenas noches.
Hay esperanza en la deriva.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En los acontecimientos históricos siempre has estado pegado a la radio. La radio siempre te ha hecho recordar fechas memorables.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Y mañana, en el Día de la Radio a las 11 de la mañana, no será menos.
Así que, vete a saber en qué acaba esto.
Porque Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño desvelarán en Herrera en COPE una exclusiva que removerá los cimientos del deporte.
A partir de ahora, todo es inédito. Hay muchas dudas.
¿Te lo vas a perder?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
Son las 2:25 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de encontrarte con nosotros en tu dial, si acabas de encender tu teléfono móvil, porque sí, muchos son y sois los que nos escuchéis a través de la aplicación móvil de COPE. Y fíjate, si echas una mirada a tu alrededor, estamos rodeados tú y yo de móviles, de pantallas, de bombillas LED. ¿Sabes de qué material están hechos todos estos elementos? Bueno, pues su denominador común es el coltán, que es un mineral escaso en el mundo, para el cual necesitan dos elementos químicos, de esos que aparecen en la tabla periódica, como te contaba hace unos minutos. Uno es el niobio y el otro es el tántalo. Bueno, pues bien, nos vamos a ir ahora a un pequeño pueblo de la provincia de Orense que se llama Viana do Bolo, donde se ha encontrado niobio y tántalo. El coltán es un mineral de los llamados estratégicos. Estratégicos por su escasez y porque se extrae de países pobres africanos sobre los que recae la sospecha de la explotación infantil. Así que esta noticia que hemos conocido hace pocos días es muy buena para España y especialmente es muy buena para Viana do Bolo. Mira lo que ha dicho acerca de este hallazgo Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia, en la cadena COPE y director de la revista QO.
Es fantástico poder hablar en positivo de una palabra como coltán, que tantas veces, como lo habéis comentado, pues ha estado unida a la explotación infantil, a la violencia, al asesinato, bueno, por la forma en la que se ha extraído en algunos lugares del mundo. Yo no sé si investigaciones como estas nos pueden permitir soñar con una producción suficiente de estos metales de manera sostenible, justa, y poder erradicar el modo en que se está haciendo en algunos lugares del mundo.
¿Y quién ha conseguido extraer estos elementos químicos? Bueno, pues un equipo liderado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Nos escucha precisamente Félix Antonio López. Él es investigador metalúrgico de este cuerpo del CSIC. Félix, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Félix, te pregunto lo último que ha comentado Jorge Alcalde. ¿Podemos soñar con producir coltán en España?
Bueno, es un sueño, evidentemente, pero puede ser una realidad a medio plazo. Sobre todo porque es un yacimiento importante, es prácticamente el único yacimiento de Europa. Podemos explotarlo de manera segura, de manera ecológica y sostenible, y puede ser una realidad industrial pues dentro de poco tiempo.
Quiero también que escuchemos, Félix, otra cosa muy interesante que ha hecho Jorge Alcalde que quiero comentar.
Estos metales son considerados estratégicos por la Unión Europea. De alguna manera se ha puesto el foco en el noroeste de España de toda la Unión Europea.
Estamos en el foco de toda la Unión Europea. ¿Qué significa esto para España? ¿Qué significa, Félix, que podamos ser productores de coltán en un contexto internacional?
Pues significa una excelente noticia geoestratégica, económica. No hay que olvidar que estos yacimientos están en zonas deprimidas, es lo que estamos dando en llamar a la España vaciada. Para esas zonas puede ser una gran oportunidad de desarrollo. Tecnológicamente y científicamente, pues es un avance del conocimiento importante, y esto puede suponer a medio largo plazo pues una independencia europea de materias primas que ahora nos vienen de países pues bueno, de muy dudosa procedencia. Y en ese sentido es una buena noticia, y por qué no soñar con que en un futuro, espero que no muy lejano, podamos ser autosuficientes en ese tipo de metales.
¿Y por qué es tan escaso el coltán?
Bueno, es escaso porque la naturaleza ha hecho que estén concentrados en determinadas zonas geográficas del mundo. Las reservas no son excesivamente importantes. La producción de todos esos equipos electrónicos que usted mencionaba al inicio demandan cada vez un mayor contenido de estos metales, porque cada vez fabricamos más móviles, más tarjetas, más pantallas de LED. Y claro, si resulta que hay poco y se utiliza mucho, pues obviamente el precio es muy elevado. Es la ley de la oferta y la demanda.
¿En qué partes del mundo encontramos coltán?
Pues en este momento los yacimientos conocidos están básicamente situados en África, en la República de Congo. En Brasil hay también yacimientos muy importantes, China por supuesto también tiene Australia, y dentro de Europa pues la mina más significativa es este yacimiento de Viana do Bolo en la provincia de Ourense, que ahora explota la empresa Strategic Minerals, que es una empresa española, por cierto.
Bueno, qué bien. Parece que todo son buenas noticias. No se sabe todavía cuánto coltán hay en la mina, ¿verdad?
Los responsables de esta instalación lo tienen estudiado, lo tienen ubicado, han hecho grandes inversiones en detección y conocen perfectamente las reservas de este yacimiento, sí.
Hablamos de un metal cuyo tiempo para ser útil está entre los 35 y los 40 años. Yo no sé si hay algún tipo de riesgo en trabajar en una mina precisamente de coltán. ¿Asumirían algún tipo de riesgo para la salud sus trabajadores?
Lo que ahora se está explotando, y será lo que se explote probablemente en los próximos 2 o 3 años, son las escombreras y las balsas de antiguas explotaciones mineras. Es una minería a cielo abierto donde el riesgo para trabajadores es escaso. Aún así, obviamente, como cualquier operación industrial, pues tiene unos protocolos, tiene unas protecciones y tiene una forma de hacer las cosas adecuadamente. La minería del siglo XXI es una minería moderna, es una minería sostenible, es una minería ecológica. Nada tiene que ver con las minerías que se pueden hacer en países poco desarrollados o con la minería que se hacía en nuestro país hace 15 o 20 años. Como cualquier actividad industrial, tiene sus riesgos, no más.
El coltán lo encontramos en dispositivos como móviles, pantallas, bombillas LED, ¿no? En dispositivos tecnológicos que se fabrican precisamente con este mineral. Pero ¿para qué más sirve? Por ejemplo, ¿dónde más podemos tener coltán?
Bueno, el coltán es la materia prima, el mineral del cual se extrae el niobio y el tántalo. El tántalo es el que se utiliza en electrónica para todas las aplicaciones que se han comentado. El niobio, que curiosamente tiene un precio mucho mayor en el mercado que el tántalo, pues se está utilizando en este momento sobre todo en la fabricación de superaleaciones, aleaciones de hierro y niobio, superaleaciones que confieren a estos metales unas propiedades muy interesantes para su aplicación, por ejemplo, en la defensa, para su aplicación en la industria aeronáutica, en energía. En fin, es un metal que en muy pequeñas cantidades, aleado con el hierro, proporciona un acero con unas propiedades extraordinarias. De ahí también su valor.
Pues nos despedimos de Félix Antonio López, es investigador metalúrgico del CSIC. Gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a ustedes por su invitación y saludos a su audiencia también.
Gracias. Comprobemos ahora qué impacto ha tenido la obtención de niobio y tántalo en Viana do Bolo. Nos escucha ya su alcalde, Secundino Fernández. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha caído en el pueblo esta historia? ¿Qué es lo que se dice en la calle? ¿Qué dicen sus vecinos, los bares?
Hombre, esta historia, desde luego, para nos es un gran logro. Es, por suerte, una gran oportunidad para conocer Viana, para que se generen puestos de trabajo en Viana, para que ayude a la economía de Viana y para explotar una de nuestras suertes, que es tener ese mineral que en estos momentos es tan apreciado y, bueno, y que tiene unos usos tan de moda actualmente.
Fíjese, vamos a hablar de su mina, que se cerró en el año 1985 y se reabrió hace 2 años. En estos 2 años de actividad de la mina abierta, ¿habéis conseguido que se frene la despoblación de municipios como el suyo?
Frenarla totalmente es difícil, porque la población está muy envejecida y no solamente que se queda la población joven, la que se genera, se compensa la que muere, sino porque debido al envejecimiento, sino, pero bueno, de todas formas esto ayuda mucho porque realmente aparte de la población joven que encuentra su puesto de trabajo, que puede tener unas perspectivas laborales en otros sectores que no sean los tradicionales de la de la agricultura, la ganadería y el comercio, pues aparte de esta gente, también recibimos gente de otros lugares para ocupar puestos de trabajo en este sector. En la mina, por ejemplo, pues hubo personas que vinieron de otras partes del Estado español, incluso de fuera de España, del extranjero, y para ocupar puestos de trabajo que no había personal cualificado en Viana do Bolo. Entonces, estamos encantados de que no solamente dé trabajo a la gente de Viana do Bolo, sino que esto genere que pueda venir gente de fuera a trabajar y a vivir en Viana do Bolo.
Podemos decir, ¿no?, que el pueblo, de alguna manera, si no se ha rehabilitado del todo, se está rehabilitando, ¿no? Y esto es una excelente noticia porque sirve de atracción para, bueno, pues para nueva mano de obra, incluso para los propios vecinos. Sobre las explotaciones mineras siempre hay cierta sospecha de contaminación medioambiental. ¿Es un proyecto, desde su punto de vista y con la información que maneja como alcalde del pueblo, sostenible?
Hombre, nosotros de momento la información que tenemos y la información, y no solamente la información, sino el desarrollo de la explotación minera que se hizo estos dos últimos años, que ya llevan trabajando, y nosotros no apreciamos ningún tipo de contaminación. Ya no es que lo digan, se diga en estudios, en informes, sino que también en la propia explotación, porque se están restaurando y se está utilizando unas zonas ya de por sí degradadas porque quedaran de la otra explotación. Y entonces no hay ningún tipo de contaminación química, porque son unos procesos, de momento, lo que conocemos y lo que nos comunican y lo que podemos intuir son procesos totalmente respetuosos con el medio ambiente. Esperemos que sigan así cuando esta explotación pase a la segunda fase, que es la fase de explotar ya directamente sobre el terreno la mina, y que se pueda generar solamente las partes positivas, que son los puestos de trabajo, la riqueza, bueno, el asentamiento de población en una zona muy envejecida, y que eso signifique para toda la comarca, para todo Viana, pero también para todo lo que rodea, pues un aliciente para poder establecerse y poder fundar las familias para que nuestro pueblo pues resurja.
Pues desde luego esta noticia ha puesto a su pueblo, a Viana do Bolo, en el mapa. Ya nos iremos enterando cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, alcalde, por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Encantados, gracias a ustedes por ahí, y los invito, aprovecho para invitarlos a nuestra fiesta más tradicional, que es ahora el carnaval, que se va a celebrar estos próximos días. Y que
el entroido, ¿no?
El entroido, exactamente.
El entroido. Muy bien. Pues estaremos muy pendientes, claro que sí. Buenas noches.
Vale, buenas noches a ustedes.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado.
¡Qué alegría me da esta canción, escucharla después de tanto tiempo, Miguel!
¡Cómo mola! Pues yo la descubrí hace poco, ¿sabes?
No me lo puedo creer.
Te lo prometo.
Si es que acabas de nacer de huevo, ¿eh?
Sí, y además me pasa que descubro cosas de hace muchos años en el tema de la música y me da por investigar en otros años que yo no viví, y fíjate.
¡Qué bonito! Perdona, pero tú ya estabas vivo y nacidito y coleando cuando cantaban estos dos, ¿eh?
Eran otros ejemplos, sí, eso es verdad.
¡Qué ganas de quitarte años! ¡Buenas noches, Miguel Palazón!
Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
¿Tú te acuerdas que hace no demasiado dos días tuvimos unos días que parecían primaverales en mitad de febrero?
Total, qué gusto. Sí, perfectamente. Y ahí me tenías a mí en una terracita, cervecita en mano, y ya era hora, porque recuerda que veníamos de antes, de unas semanas de lluvia y frío que hicieron mella en gran parte del equipo de este programa.
Aquí no vale ni el efecto de sonido, porque con que llueva un poquito, ¿no?, empezamos a caer uno detrás de otro. Bueno, pues tú imagínate que en vez de enterarte de esos cambios del clima gracias a la previsión que nos hace cada viernes Mario Picasso, los viernes, ¿sí?, lo pudieras saber gracias a tu cuerpo, ¿eh? Ah, va a venir una tormenta, me duele la uña de pie, sí, que va a venir el calorcito. Uy, qué bien, qué a gustito estoy con el lumbago. En fin, que nosotros también sentimos esos cambios del tiempo, ¿no?
Eso es, me lo creo, porque hay personas a las que se llama meteorosensibles. Por ejemplo, te duele el codo, No el pie, la uña del pie, pero sí el codo. Y al día siguiente te levantas, miras por la ventana y está lloviendo. Un buen ejemplo son estos oyentes que mandaron los siguientes mensajes a los compañeros de la tarde de COPE.
Buenas tardes, 100% eficaz. Tengo un callo en la planta del pie que 3 días antes de que se vaya a nublar ya me está dando una lata que es demasiado.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí cuando era más jovencito se me partió la ceja y 2 o 3 días antes de que va a llover me pica un montón.
A mí cuando va a llover me pican las plantas de los pies.
Que se ande con ojo Mario Picazo, ¿eh?
Sí, sí.
Que lo mismo los oyentes le quitan el trabajo, ¿eh? Que a mí si esto te ha parecido increíble... Escucha lo siguiente.
Hombre, yo no tengo ningún dolor. Lo que me ocurre es que tengo un lunarcito al lado del codo que ni se pica, ni duele, ni nada. Pero de vez en cuando me sale un pelo y no falla. Al día siguiente, 2 días como mucho, ¡plam!, chaparrón.
O sea, tiene un lunar, porque no se ha escuchado, estaba con el manos libres, tiene un lunar que cuando le sale un pelo...
Llueve.
Al lunar, chaparrón al día siguiente.
Bueno, esto no tiene precio, ¿eh? Para vivir en el campo y trabajar en el campo...
Desde
luego, ¿no? Si va a llover, si no va a llover.
Desde luego, es inquietante. Ahora bien, ¿esto es verdad o es pura sugestión? Pues parece que sí, que es verdad y que es verdad de la buena. Lo contaba Darío Fernández, que es médico y psicólogo en la tarde de COPE.
Existen. Y lo raro es que no existieran los insensibles. Todos somos sensibles, meteorosensibles en alguna medida. Date cuenta que nuestro cuerpo es un amasijo de masa muscular y de partes duras que son los huesos, de unas cavidades llenas de líquido. Y necesitamos mantener nuestro cuerpo a una humedad relativa adecuada y una temperatura que con poco que oscile, pues nos enfermamos.
Vamos, que estamos llenos de temperatura y humedad y cuando en la atmósfera esos dos factores cambian, lo notamos en nuestro cuerpo. Y precisamente donde más lo notamos es en las articulaciones.
Y eso también tiene una explicación. Vea, atento, los meteorólogos predicen las tormentas porque antes de que lleguen se detecta lo que se llama iones negativos. Cuando esos iones llegan, se producen unos cambios bioeléctricos en la piel y algunas cicatrices en los huesos, de aquella vez que nos rompimos una pierna o un brazo, reactivan la circulación y puede haber personas que en esas cicatrices, en esas zonas, sí que sientan esa sensación de picor.
Donde más se afecta es en las articulaciones, porque es un encuentro de dos huesos que está lleno de líquido, claro. Y de ahí una humedad, y entonces esos cambios de temperatura y humedad pueden afectarlo.
Voy a empezar a observarme más. ¿Eh? Y intentar...
¿Sospechas de alguna parte
de
tu cuerpo?
Sospecho de todo mi cuerpo. Sobre todo con el frío. Bueno, la articulación es mucho más sensible a este tipo de cambios cuando está dañada. Por ejemplo, una artritis o una artrosis.
Incluso hay receptores sensibles en la superficie de la cápsula articular que además por el frío o la humedad se dilata y produce dolor. Y cuando la temperatura es muy fría, los músculos que hay al lado de las articulaciones y los tendones se contraen y producen dolor.
Sin embargo, los oyentes que hemos escuchado antes contaban casos que no tienen nada que ver con las articulaciones. Por ejemplo, ¿qué explicación encuentra el doctor a la meteorosensibilidad a raíz de un callo en la planta del pie, como hemos escuchado?
No es exactamente por el callo. Un callo en la planta del pie indica que el arco anterior del pie se ha hundido y puede tener una artrosis ahí en los metatarsianos. Basta con que nos adelanten o nos atrasen la hora y todos ese día estamos atontados.
Por lo tanto, confirmamos que sí, que existen personas meteorosensibles y también confirmamos que no es ni bueno ni malo, simplemente pasa, ocurre. Eso sí, no solamente están las personas que sufren dolor en las articulaciones, hay mucha gente también sensible al cambio del tiempo.
Están los meteoroequilibrados, que son los que ni sufren ni padecen, o los vagotónicos. ¿Eh?
Me encanta.
Son...
¿Tú eres vagotónico?
Pues no había escuchado esta palabra.
No, soy periodista.
No, yo soy Miguel, perdón. Los vagotónicos son los que se deprimen con los cambios de temperatura, que sienten que tienen la cabeza cargada o les baja la tensión. Pensándolo bien, sí que es verdad que en primavera yo, por ejemplo, me alegro mucho y en otoño me es más alicaído.
Pero si eres vago no tendrías que tener ni ganas de deprimirte.
Ya, eso es verdad, eso es verdad.
Pero hay otros tipos que son, se llaman los serotoninérgicos, que esos cambios de temperatura excitan la secreción de serotonina, les activan, les crean una euforia, pero si ese cambio de temperatura de tiempo es mantenido varios días, llega un momento en que les agotan y terminan en estado depresivo.
Bueno, pues si tú eres vagotónico, yo soy motoreta.
Vale, perfecto.
Tenemos disfraz de carnaval ya.
Tenemos ya disfraz. ¿La semana que viene o la siguiente?
Creo que la siguiente.
Sí, no sé. Ay, vamos a hablar de carnaval, aquí en la noche de COPE. Supuesto. Nuestros oyentes que vayan pensando en los disfraces, en cuál ha sido el disfraz de su vida.
Vale.
Bueno, ¿tú de cuál eres? ¿Vagotónico, meteoroequilibrado, hipersensible, meteorosensible?
Lo que sea.
¿Animal, cosa?
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
...12 de octubre de 1492. Apenas son las 2 de la mañana cuando de repente se escucha un cañonazo desde el castillo de proa de La Pinta. Acto seguido, el vigía de la nave, Rodrigo de Triana, grita:
¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista!
Más de 2 meses después de su salida del puerto de Palos, Cristóbal Colón había descubierto que tenía razón. Al otro lado del Océano Atlántico realmente existía un continente. Pasaron las horas y con la salida del sol, los tripulantes de La Pinta, La Niña y La Santa María desembarcaron en la costa de la isla bahameña de Guananí. Allí se encontraron una civilización totalmente desconocida. Y para conocerla, tenemos con nosotros a nuestro profesor y catedrático de Historia, José Luis Corral. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿De qué civilización estamos hablando? ¿Cómo eran sus vestimentas, sus costumbres?
Bueno, pues tenemos desde luego una serie de relatos que nos cuentan no solamente Cristóbal Colón, que dejó varias cartas y varios relatos en sus 4 viajes a lo que luego se ha llamado América, sino otros relatos de otros muchos conquistadores. La idea es que esta gente que vive en esta civilización del Caribe son una especie de salvajes, pero un poco al estilo del buen salvaje, una idea que se tenía en la Baja Edad Media, en los siglos XIV y XV, de el buen indígena, el buen salvaje, el hombre que no ha estado de alguna forma contaminado por la civilización. Pero a la vez también nos cuentan una serie de atrocidades de esta gente, que eran caníbales, que consumían carne humana. Bueno, una civilización muy primitiva y desde luego muy trufada por toda esta literatura mesiánica de fines de la Edad Media.
Al ver a aquellas personas, al almirante Cristóbal Colón, le llama la atención unas marcas y unas heridas que presentaban algunos de ellos. Curiosidad que aparece reflejada en su diario de a bordo con estas palabras:
les hice señas de qué era aquello y ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y se defendían.
¿Qué es lo que descubre Cristóbal Colón?
Bueno, Cristóbal Colón descubre una serie de islas que están habitadas por gentes que a él le parecen prácticamente habitantes casi del paraíso. Hay que tener en cuenta que la gente creía que había, que el paraíso estaba en algún lugar del mundo, bien en Mesopotamia, bien en la zona más allá del Océano Tenebroso, del Mar Tenebroso, del Océano Atlántico. Lo que Cristóbal Colón descubre, evidentemente, son una serie de prácticas rituales, de pigmentos, de tatuajes, que no conocía y, por tanto, le da una interpretación un tanto estrambótica.
¿Qué es lo que le cuentan? ¿Consiguen comunicarse con los habitantes de la isla? Si es afirmativo, ¿qué es lo que le cuentan?
No lo sabemos, porque esta gente, los indios del Caribe, los indios caribes, lo que hablaban era una lengua que evidentemente ninguno de los viajeros, ninguno de los españoles que fue con Colón en las 3 carabelas conocía en absoluto. En ocasiones decían palabras que los españoles malentendían. Por ejemplo, la península de Yucatán, lo que luego se conocía como la península famosa de Yucatán, es una palabra, una expresión que en el idioma indígena quiere decir "no te entiendo". Le decían Yucatán, es decir, yo no te entiendo, y creía que aquel lugar, cuando preguntaba que dónde había llegado, le dicen no lo entiendo, y creyeron que era el nombre del lugar cuando estaban diciendo una expresión. Por tanto, la comunicación era fundamentalmente, claro, por gestos, porque no había forma de entenderse. Habrá que esperar a Hernán Cortés, es decir, unos cuantos años más tarde, cuando ya algunos indios o algunas indias empiecen a balbucear algunas palabras en español y poco a poco vayan pudiendo entenderse. Pero en los primeros años fue realmente muy muy complicado. De hecho, algunos de los enfrentamientos que tuvo Colón con los indígenas, o los que dejó Colón en las Indias, en las islas, allí hasta cuando él volvió a España, sencillamente, al no al no entenderse con los indios, pues tuvieron una serie de problemas, incluso pues murieron en el fuerte de la Santísima Trinidad, en la fuente de Navidad, porque no podían entenderse, no sabían cómo hablarse unos con otros.
¿Y tuvieron miedo? Porque claro, estamos hablando de que llegan a una tierra desconocida, a unas islas con sus propios habitantes, que tenían costumbres muy distintas, y lo peor es que eran caníbales.
Sí. Bueno, eso de que eran caníbales está muy en controversia, ¿no? Es verdad que en los últimos trabajos que están haciendo, están apareciendo una serie de restos arqueológicos donde da la impresión que algunos cránicos, algunos huesos, parece que están roídos, comidos por seres humanos, ¿no? Y que por tanto pudo haber canibalismo. Pero el canibalismo ha sido más que una cuestión de carácter, diríamos, alimenticio, salvo en casos muy extremos, claro, es una cuestión ritual. Ten en cuenta que los caníbales lo que hacen es consumir la carne del enemigo, la carne del que han vencido, para adquirir su fuerza, su habilidad, su destreza, pero también el canibalismo es un símbolo de poder, de fuerza, de someter al que ha sido conquistado, ¿no? Por tanto, es probable que hubiera algunas prácticas de caníbales en estas islas del Mar Caribe, y de hecho la palabra caníbal deriva de la palabra caribe, de los indios caribes.
Cristóbal Colón muere pensando que lo que había descubierto era una nueva ruta hacia las Indias, territorios de China, Japón, y no un nuevo continente.
Bueno, Cristóbal Colón ocultó muchas cosas, ¿no? Ocultó una serie de datos muy importantes sobre su vida, sobre su origen. Él dice en un par de cartas que es de nación genovés, no dice que es de Génova, dice que es de nación genovés, de nación genovesa. Y Génova entonces no solamente era la actual ciudad, la República de Génova. La República de Génova se extendía por algunas zonas de Córcega, por algunas islas del Mediterráneo, incluso llegaban hasta islas muy próximas a lo que hoy es Turquía, en Anatolia, en el mar Egeo, ¿no? Pero Colón, como os digo, ocultó muchas cosas. Era un hombre muy críptico, muy mesiánico, y nunca quiso descubrir quién le había enseñado el viaje a América, porque desde luego en el primer viaje sabe perfectamente por dónde ir. Fíjate, él no tomó un camino recto desde el puerto de Palos en dirección, diríamos, recta este-oeste. Lo que hace es bajar hasta las Canarias, y desde las Canarias, casi a la altura de las Guayanas, no a la altura del Caribe, sino a la altura de las Guayanas, gira. Entonces sí, en dirección, es decir, viaja hacia el sur, por todo el Atlántico, por la costa de África, y allá por las Canarias, gira hacia América, conociendo perfectamente los vientos alisios que soplan en el trópico, y también las corrientes marinas. Alguien le tuvo que decir, alguien le tuvo que de alguna forma revelar el secreto de la navegación por el Atlántico. Y cuando regresa en el primer viaje, no lo hace siguiendo esa ruta, que es prácticamente imposible por las corrientes. Regresa por el norte del Mar de los Sargazos, bordeando el Mar de los Sargazos hacia Lisboa. Bueno, conocía perfectamente las rutas de navegación del Atlántico, y eso quiere decir que tenía unos conocimientos aprendidos que alguien se los tenía que haber contado, evidentemente.
¿Entonces no fue el primer navegante que hizo esa ruta?
No, hubo otros navegantes en la historia que hicieron la ruta del Atlántico. Es muy conocido, por ejemplo, incluso hay restos arqueológicos en la isla de Terranova, en el actual Canadá, de los vikingos. Sabemos perfectamente que una expedición en el año 999, justo en torno al año 1000, dirigida por un personaje llamado Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, el descubridor y colonizador por parte de los vikingos islandeses de Groenlandia, viajó por el norte de las costas de lo que hoy es Canadá y llegó prácticamente hasta la altura de Massachusetts, hasta casi Boston, incluso un poquito más al sur, ¿no? Esa ruta de los vikingos es muy conocida y estuvieron practicándola durante unos cuantos años hasta que se abandonó. Hay también una serie de noticias de viajes de navegantes portugueses, de navegantes irlandeses, de navegantes escoceses, que hicieron esas rutas del Atlántico Norte. Y sabemos que pescadores vascos llegaron hasta las costas de Terranova probablemente ya en el siglo XV. Por tanto, que se podía navegar por el Atlántico era peligroso, pero que se podía navegar por el Atlántico era conocido pues prácticamente desde el año 1000.
Cristóbal Colón presenta a las personas que se encuentran en esa isla como unas personas amables, inocentes e inofensivas. De hecho,
sí,
la monarquía española insiste inicialmente en que a los indígenas se les pagase por su trabajo y se les tratase con respeto. Es una realidad que no duró mucho tiempo. ¿Qué propició el cambio de opinión?
Bueno, realmente en la corona española, la corona de los Reyes Católicos, se dan cuenta que efectivamente cuando después vuelve Colón en el primer viaje y les cuenta lo que ha visto y trae a algunos indígenas, se dan cuenta de que aquella gente es, para la perspectiva de los occidentales, para la perspectiva de los europeos, efectivamente muy inocente. Pero es la idea que he comentado antes del buen salvaje, el hombre que está prácticamente en el paraíso, que no ha recibido el impacto de la maldad de la civilización y que por tanto es una especie de especie a proteger. Enseguida, los españoles que fueron llegando a América a partir, sobre todo, del segundo viaje de Cristóbal Colón y después en posteriores expediciones en los primeros 50 años del siglo XVI, obviamente buscaban oro, buscaban las riquezas y explotaron a los indios. Los Reyes Católicos apenas les dio tiempo, porque duró muy poco en la presencia española en América en los últimos años de la Reina Católica y de Fernando el Católico, pero fue Carlos V el que realmente se dio cuenta de que estaban sometidos a una expropiación, a un maltrato los indígenas, y mandó parar, como dice la canción sobre los cubanos, sobre Cuba, ¿no? El comandante Castro. Bueno, pues lo que ordena Carlos V es que se acabe ese tipo de colonización realmente salvaje y se ponen en marcha las leyes de Indias a partir de la escuela de Salamanca de Francisco de Vitoria, que son unas leyes para el siglo XVI, de un humanismo realmente extraordinario. Es decir, que hubo una colonización brutal en los primeros tiempos, quizá no tanto como han exagerado la leyenda negra, pero evidentemente de explotación y de expolio de las Indias, y que Carlos V pues acabó con ella poniendo en marcha estas leyes de Indias. Obviamente la conquista es siempre brutal, y un conquistador a lo que va es a someter, a conseguir botín y a expoliar a los conquistados, pero esto ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, no es una cuestión exclusiva de los españoles, ¿no? Todos los conquistadores han llevado prácticas abusivas de este tipo.
José Luis Corral, un placer tenerle una semana más con nosotros en la noche de COPE, hoy con un nuevo capítulo de historia. Gracias y buenas noches. Nos encontramos en 7 días.
Enseguida nos vemos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar de un restaurante muy peculiar en la noche de COPE que se llama Romamor y que abre cuando cae la noche. El objetivo es dar de comer a las personas sin hogar, como Klaus, de 24 años, un ingeniero informático en Ucrania.
Espero encontrar un trabajo. Después, con suerte, un alquiler para no estar más en la calle. Pero no es fácil, aunque yo creo que soy competente porque se me da muy bien el terreno de la informática o de la construcción, en cualquier cosa que pueda trabajar.
Enseguida visitaremos Roma, visitaremos la ciudad del Vaticano concretamente para conocer más sobre la historia de Roma. Amor, Dino es el dueño del restaurante. Y fíjate, empezó repartiendo 10 sándwiches y ahora reparte 1000 platos calientes cada noche. Y, además de conocer este restaurante solidario, te voy a hacer una pregunta. Yo no sé si se han ido ya tus hijos de casa, si están a punto de hacerlo, si es un momento que te angustie, que te preocupe. A lo mejor nunca has oído hablar del síndrome del nido vacío, pero se refiere a esa tristeza, a ese agujero que le queda a uno cuando los hijos se van de casa. Tú sabes que ese momento llegará. ¿Estás preparado o preparada? Ellos vuelan y tú. Tú te quedas en muchas ocasiones con la pena. En unos minutos esta noche con nosotros Macu Gortázar, nuestra psicóloga, precisamente para ayudar a quien esté pasando por ese momento vital, que no es más que otro episodio de nuestra vida, por ese trago, ese trance, esa transición también a una nueva vida. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Espero que no digan nuestros oyentes que lo que han perdido ha sido un hijo.
No, de momento no ha aparecido.
Que quieren encontrarlo,
caso.
¿No? Tan momento. Dramático no están, ¿no?
Y si lo han perdido, esperemos que lo
encuentren pronto.
Claro. Ángel desde Chilches, Castellón.
Hola, familia. Aquello que perdí nunca he encontrado, seguro que es mi inteligencia. Hace años que la estoy buscando y todavía no la he encontrado.
Tiene y de sobra, porque las personas inteligentes tienen mucho sentido del humor y Ángel lo tiene, nos lo demuestra cada madrugada.
Totalmente, es que lo ha dejado más que demostrado. Y bueno, Alberto desde Cartagena dice, ¿qué pasa, búhos? Yo pierdo muy a menudo el coche cuando aparco.
Yo también.
Nunca sé dónde lo he puesto y he llegado a estar horas tratando de buscarlo. Esto pasa mucho, ¿eh? A mí yo me he llegado a tirar un buen rato también en algún
parking.
Pero aprendes.
Uh-huh. Y yo suelo hacer la foto, por ejemplo, de la plaza.
Bueno, es buena idea. Bueno, te estamos preguntando, aquello que perdiste y te gustaría volver a recuperar, nos lo puedes contar en el 661-201-512.